Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Agradecemos, como siempre, su sintonía y que se disponga a participar en este programa que, como siempre, abre sus líneas para sus comentarios, para sus preguntas. Más adelante, la abogada y analista Alma Rosa Nieto se unirá al programa para responder sus preguntas que tenga usted sobre inmigración, sobre el proceso que está enfrentando, la petición de algún familiar. Ya sabe, el número es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea para que usted le llame a la abogada Alma Rosa Nieto. Ella se unirá al programa a partir de la media hora, a las 12:30. Quiero comentarles brevemente, antes de entrar en los temas de esta edición, una reciente investigación del periódico The New York Times que revela una explotación laboral de menores migrantes que llegaron a este país sin sus padres, sin sus madres, algunos de chiquititos, hasta de 8 años de edad. Es una investigación que publica el New York Times este fin de semana, en donde la periodista Hannah Dreyer viajó a 20 estados, habló con más de 100 pequeños menores migrantes, la mayoría vienen de Centroamérica, y le platicaron a la reportera las duras y las peligrosas condiciones de trabajo que están enfrentando, largas jornadas, turnos nocturnos, y estamos hablando de niños y niñas. Las y los pequeños trabajan en empresas y compañías que usted conoce muy bien, como Fruit of the Loom, Whole Foods, Walmart, y algunos otros trabajan limpiando hoteles, trabajan también en el sector de la construcción. En otro programa trataremos de comentar a fondo esta investigación que pone el dedo sobre los patrocinadores de estos pequeños, sobre el Departamento de Salud y Servicios Humanos y, por supuesto, las compañías que están contratando a estos menores de edad. Y bien, pasando a los temas de hoy, hablaremos de la propuesta presentada por republicanos que se discute en Carolina del Norte para obligar a los sheriffs a detener durante 48 horas a los inmigrantes que ya cumplieron su sentencia para que agentes migratorios los puedan poner en proceso de deportación. Defensores civiles consideran que esta medida separaría a las familias, desperdiciaría además muchos recursos y tendría, por razones obvias, un impacto negativo en la seguridad pública. Se espera que esta tarde sea retomado con una votación en línea. Más adelante vamos a comentar este tema. Antes nos vamos hasta el estado de la Florida para comentar sobre los recursos millonarios aprobados en ese estado para que agentes estatales puedan transportar desde cualquier parte del país a inmigrantes en proceso de asilo, dejarles en ciudades y en estado santuario, que son pues estados demócrata. Organizaciones pro inmigrantes ya comenzaron a advertir que esta controversial legislación es un puro show político que va a abrir las puertas a una discriminación racial. La comunidad inmigrante del estado de la Florida se pregunta dónde estaría el estado de la Florida y la comunidad si no fuera por el trabajo duro de los trabajadores, de las trabajadoras inmigrantes. Para hablar sobre este tema, tenemos a nuestro primer invitado, Felipe Sousa Lazabalet, director ejecutivo de The Hope Community Center, el Centro Comunitario de la Esperanza. Desde Orlando se une a este programa. Bienvenido, Felipe, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Felipe. Felipe, pues las críticas son muchas y son muy duras. Se le califica incluso como una política de tráfico humano de inmigrantes. Díganos, Felipe, ¿qué significa este programa de reubicación del gobernador DeSantis para la comunidad de inmigrantes?
Bueno, prácticamente lo que el gobernador está tratando de hacer es justamente llevar los inmigrantes asilados o las personas que están buscando asilo en los Estados Unidos, que están en la Florida, pero también por todos los estados, para hacerlos llevar a otros estados que no sean la Florida. O sea que ubicaron $10 millones de presupuesto estatal para justamente hacer eso. Y no es lo que nosotros también estamos pensando, es que la manera en la cual que ellos van a mirar y tratar de encontrar estos inmigrantes sería prácticamente imposible de hacer sin utilizar el racismo, ¿no? Pues una persona que sea que sea nacida en los Estados Unidos y latina también pueden ser blancos de esta ley que fue pasada en este febrero.
Sobre estos 10 millones adicionales, Felipe, pues hay muchas preguntas porque no se sabe a ciencia cierta cómo se van a utilizar este dinero, que es dinero de los contribuyentes, y además cómo va a funcionar este programa. ¿Qué nos puede comentar?
Bueno, es exactamente por eso que estamos ahora demandando al gobernador, a nuestra organización y otras organizaciones en la Florida con la ayuda de nuestros amigos de Poverty Law Center, justamente para ver cómo eso funcionaría, porque lo que pasará es que ellos justamente van a mirar solamente quién las personas y van a pedir por sus papeles. Y si la persona no tiene sus papeles, justamente pueden ser puestas en un bus o algo, o hasta mismo un avión, y se llevada a otro estado. O sea que eso de verdad no es solamente una injusticia, pero es posible que mucha discriminación racial también lo pasará. Y por eso que estamos empezando a trabajar y nos organizar aquí en la Florida en contra de estas leyes y también las leyes anti-inmigrantes que el gobernador también está empujando ahora.
Felipe, se habla que el impacto no solamente va a ser sobre las personas recién llegadas a Estados Unidos y también, bueno, a la Florida, por supuesto, sino que va a traer consecuencias en el efecto entre la cooperación de las fuerzas del orden público con las comunidades inmigrantes, la creación de la desconfianza y de este perfil racial del cual usted hablaba. Platíquenos un poco más, ¿qué significa esto?
Bueno, por ejemplo, yo por muchos años, por 15 años, fui indocumentado y yo crecí aquí en la Florida, pero ahora yo tengo la ciudadanía americana. O sea que yo sigo siendo exactamente la misma persona. O sea que cómo ellos pueden mirar a mí o a quien sea y decir, esta persona tiene papeles o no, eso sería un gran problema. Y el otro problema también es justamente porque las comunidades de inmigrantes también ya tienen miedo de la propia policía y por eso no llaman a la policía cuando son víctimas de crímenes. Entonces, imagina más lo que puede pasar cuanto más miedo la gente sienta en estos momentos. Imagina tener en tus propios vecindarios un bus o alguien tocando puertas, pidiendo que la gente lo enseñe sus papeles. O sea, todo eso es posible que pueda pasar a través de esa ley que fue pasada aquí en la Florida.
Y surge esta pregunta que yo decía hace un momento, Felipe, de dónde estaría el estado de la Florida, dónde estaría este país, en pocas palabras, si no fuera por esta comunidad de trabajadores, trabajadoras inmigrantes que hacen un trabajo muy duro. Háblenos de estas repercusiones que puede traer para el estado en el sector de la economía.
Bueno, yo estoy, por ejemplo, ahora en Orlando, cerca de Orlando, en la parte central de la Florida, a donde nosotros tenemos las grandes haciendas, ¿no? Que tienen las naranjas y las cosas que nosotros conocemos en la Florida. O sea que los campesinos que trabajan por mucha parte son indocumentados. O sea que literalmente la comida que el país come viene a través de la mano del trabajo inmigrante. Las personas que están trabajando en los hoteles, a las personas que están trabajando también hasta mismo en hospitales. O sea, durante el COVID, muchos de las enfermeras y doctores eran también inmigrantes. O sea, todos nosotros ha aportado sumamente a este estado y a este país. Y no es sumamente injusto que en este momento haya un político que quiere ser presidente y por eso está utilizando nuestras vidas como una pelota de política.
Y como parte de las respuestas, las reacciones que ha habido, Felipe, leía recientemente una nota de opinión en el Miami Herald de Fabiola Santiago, donde pues le desea suerte al gobernador DeSantis porque le deja claro que no puede funcionar Florida sin la mano de obra inmigrante. En la misma nota hay un llamado a un día sin inmigrantes que hemos visto que se hace en Estados Unidos, sobre todo los primeros de mayo. ¿Qué es lo que se maneja en el estado de la Florida sobre esta propuesta o esta invitación abierta a dejar de trabajar en todos los sectores para que el estado sienta lo que esto traería como un efecto negativo?
Nosotros nos estamos organizando ahora más que nunca. Por ejemplo, vamos a tener una marcha el día 10 de marzo, que también fue el día en cual la comunidad de jóvenes indocumentados por primera vez salieron y dijeron que eran indocumentados. aquí en Orlando. O sea que por todas las partes del estado estamos nos organizando de diferentes maneras. Y yo creo que es sumamente importante que nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer para que se sienta la fuerza que tenemos como comunidad. Y pedimos también el apoyo de nuestros amigos en otros estados que también ponga su bandera afuera y dicen que a ellos también no les gusta lo que DeSantis está haciendo. Porque la verdad es que todo eso es porque él quiere llegar en la Casa Blanca. Que seamos bien claros, que esa es su intención. Entonces nos toca no solamente nosotros en la Florida, pero todos nosotros inmigrantes y latinos por todo el país que nos ponemos juntos y nos unimos en este momento tan difícil.
Y pues la Florida, Felipe, como otros estados, está conformado de muchas familias mixtas también, familias que quizás todavía son indocumentadas, pero familias también que tienen ese poder de voto. Y esto lo menciono porque, bueno, eso es lo que se habla. El gobernador DeSantis lo que quiere es eso, ganar votos, ganar simpatía en miras a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y esto vendría el próximo año. Traería las consecuencias tanto buenas como malas por la actitud que está tomando y por este tipo de propuestas. Háblenos un poco, si usted ha escuchado de este impacto que podría tener, repito, en el voto de aquellas familias que son mixtas, que hay integrantes de estas que pueden ejercer su voto el próximo año.
Así es, no. Aquí en nuestra organización, el Centro de la Esperanza, nosotros tenemos una campaña que se llama Vota por Mí, que es una campaña para que las personas indocumentadas que no puedan votar, que puedan pedir a sus parentes, a sus amigos, a sus vecinos que sí puedan votar, que se salgan a votar y que puedan empezar este movimiento, que sea también votante para que podamos hacer nuestras voces claramente en las elecciones. Y al mismo tiempo, le pido también que todos nuestros amigos y compañeras de todo el país también puedan hacer la misma cosa, porque lo que él está tratando de hacer es llegar a la Casa Blanca, o sea que eso no solamente se quedará aquí en la Florida. Nosotros estamos en la frente línea de esta guerra anti-inmigrante, pero necesitamos a toda la comunidad latina y inmigrante que se une con nosotros en este momento.
Hay otra, hablando de las acciones, Felipe, que usted nos habla, sé que también los defensores están pidiéndole al gobernador DeSantis algo que pues sonaría como que realmente creen que lo va a poder hacer: extender una mano de amor hacia los inmigrantes, extend a hand of love. ¿Puede contarnos un poco más de qué se trata esto? ¿Qué es lo que realmente esperarían tener como reacción por parte del gobernador DeSantis?
Bueno, ahora lo que nosotros estamos viendo es que el gobernador nos está diciendo en maneras de, con palabras y con dichos y con hechos, ¿no? De lo que él piensa sobre los inmigrantes. Él piensa que los inmigrantes son personas que no deberían estar aquí y también quieren utilizar nuestras vidas, nuestras familias, como una pelota en su campo de política. Y nos toca a nosotros entender muy bien que eso es la razón que lo está haciendo. Eso es lo que está pasando con los asilados ahora. Es muy importante que pensar y repaltar que son personas que vienen de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Haití, y que están llegando aquí porque están saliendo de regímenes que son difíciles en sus países, pobrezas y cosas y tal. Y todo el estado de la Florida fue criado y construido con la mano de los inmigrantes, incluyendo refugiados de Cuba, que hoy hacen parte de la política, son jueces, o sea, personas que están aportando sumamente a nuestro estado. O sea que lo que pasa es que tenemos que tener bien claro es que el gobernador está haciendo eso porque quiere llegar a la Casa Blanca, y nos toca a nosotros como inmigrantes, como personas que hacemos parte de organizaciones, a nos unir para que podamos tener como una barrera en contra lo que él quiere, a dónde quiere llegar, para que el daño que está haciendo en la Florida no llegue por todo el país.
Esto que nos dice Felipe es precisamente parte de esa contradicción que él mismo ha señalado a países que usted menciona como Venezuela y Cuba, a los gobiernos de estos países, y ahora que llegan personas procedentes de estos países se les niega la oportunidad de estar aquí y buscar pues esas otras alternativas de seguir adelante con sus vidas. Felipe, ¿hay algo más que usted quiera agregar antes de despedirse? Le agradecemos mucho su tiempo.
Lo quería decir que eso es un momento muy importante en nuestra historia, la historia de este país, la historia de nuestro estado, y lo que más necesitamos es la unión, y que nosotros, todos nosotros que estamos escuchando lo que estoy diciendo hoy, lo que tú estás nos informando a través de la radio, que estén enfocados en las acciones que cada persona puede tomar. Pueden donar a organizaciones en la Florida que están ayudando a inmigrantes, pueden salir a votar a donde sean, pueden informar a otras personas en su propio vecindario sobre lo que está pasando para que este problema no llegue a donde ustedes sean.
Gracias, Felipe Sousa Lazabalet, director ejecutivo de The Hope Community Center, o el Centro Comunitario de la Esperanza, nos acompañó desde Orlando, la Florida. Gracias, Felipe, que tenga usted buen día.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y les recuerdo que a partir de la media hora usted nos puede llamar al 1-800-345-4632. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña en esta semana en que estamos todavía de festejo por esos 28 años de este programa de Línea Abierta. Hacemos la pausa y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en la frontera.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Recuerde que a partir de las 12:30 usted está invitada e invitado a llamar con sus preguntas para la abogada Alma Rosa Nieto, que se unirá más adelante. Nos vamos a Carolina del Norte, en donde legisladores nuevamente están buscando obligar a los sheriffs a trabajar con ICE. El proyecto de ley 10 de la Cámara de Representantes lo que haría sería requerir que los sheriffs detengan durante 48 horas a los inmigrantes que ya cumplieron su sentencia, para que agentes migratorios los puedan poner en un proceso de deportación, incluso después de haber completado o cumplido con su sentencia. El representante Destin Hall, uno de los principales patrocinadores de este proyecto de ley y el presidente del Comité de Reglas de la Cámara, ha dicho que la mayoría de los alguaciles de ese estado ya están cooperando con ICE, incluso algunos son demócratas, dice el representante Hall. ¿Hasta dónde este proyecto de ley fracturaría las relaciones con la comunidad, haciendo menos seguras a las comunidades y fomentaría la desconfianza en esas fuerzas del orden local, traduciendo además en un desperdicio de los recursos? Esto y más lo vamos a hablar enseguida con nuestra invitada, Sheila Arias. Ella es directora de campaña de Carolina del Norte para Mamás con Poder y miembro del comité directivo de la Alianza de Derechos para Inmigrantes de Carolina del Norte. Nos acompaña desde Durham. Bienvenida, Sheila. ¿Qué tal?
Hola, mucho gusto.
Gracias, Sheila. Gracias por acompañarnos, Sheila, para hablarnos sobre este proyecto de ley HB10 de la Cámara de Representantes, que es una nueva versión, Sheila, de una legislación muy parecida que ya se presentó antes también por republicanos, vetada por el gobernador demócrata Roy Cooper, y nuevamente es presentado y aprobado por un comité. Se espera, Sheila, que esta tarde, según entendemos, sea retomado con una votación en línea. Danos los detalles de este proyecto de ley HB10 y por qué está causando tanta preocupación, Sheila.
Bueno, sí, como tú ya dijiste, esta propuesta no es nueva. En sí es la que la llamamos otra versión con otro número de otras propuestas que hemos tenido aquí en Carolina del Norte, donde básicamente atacan a nuestra comunidad inmigrante aquí en Carolina del Norte. Empezamos este año con la agenda de la Asamblea General con la HB10, que básicamente, como lo dijiste, le están pidiendo a los sheriffs que cooperen directamente con la ICE, con la migra, y los tengan detenido 48 horas y mientras es ese proceso para una deportación. Y pues hoy en la tarde a las 4 vamos a la Asamblea General de Raleigh, vamos a escuchar un poquito más de eso y si van a haber votaciones, y al ritmo que va esperamos, creo que ya el jueves esté con una decisión.
¿Qué esperas, Sheila? Anteriormente se ha vetado un proyecto similar y ahora pues es una prueba de fuego. ¿Qué esperas que pueda suceder con una asamblea distinta republicana?
Pues yo soy optimista, la verdad. Yo creo que seguimos teniendo testimonios sobre lo que afecta esto a nuestra comunidad. Seguimos teniendo representantes, líderes comunitarios que nos están apoyando, organizaciones que estamos haciendo un buen trabajo. Y pero a la misma vez soy realista de cómo está este año la Asamblea General en términos de republicanos y demócratas. Entonces, me gustaría seguir pensando positivo, pero sabemos que también hay ciertos demócratas que aún no han demostrado su claridad sobre qué puesto están tomando, sobre si están de acuerdo o no acuerdo sobre esta ley. So, esperemos que escuchemos de ellos para que le traigamos un poquito más de seguridad a nuestra comunidad inmigrante aquí en Carolina del Norte.
¿Hasta dónde, Sheila, este proyecto y cómo puede erosionar esa seguridad de nuestra comunidad latina en tu estado, sembrar esa desconfianza en la aplicación de la ley? ¿Cómo traducirías ese posible exceso de vigilancia sobre nuestras comunidades latinas?
Con testimonios y acciones de otras propuestas, esto solo trae mucho más temor a nuestra comunidad. Y en cosas legales, esto no solamente limitaría, pero a veces evitaría que personas que son abusadas, violentas, cualquier cosa que tenga que ver con reportar estos crímenes vayan a la policía por temor de que ellos mismos sean deportados o detenidos. Aparte de eso, sabemos que en Carolina del Norte tenemos un porcentaje de madres solteras que todos los días salen afuera a buscar el pan de cada día, llevar a los niños, madres con necesidades especiales que tienen que manejar diario, llevar a los niños a terapia para que progresen. Entonces, esto les trae un temor enorme porque hay muchas de ellas que no tienen con quién dejar a sus hijos en un futuro y significaría al fin del día la separación de familias, que es una de las cosas que seguimos trabajando a nivel estatal y federal para que se termine.
Ustedes con esta organización de Moms Raising, Sheila, pues siempre han hecho ese trabajo de luchar por detener la separación de familias y muchos defensores civiles consideran precisamente esta medida como tal, como que va apuntada a separar a las familias. Háblanos sobre lo que tú has escuchado de esta separación familiar, que has escuchado de las mamás, de la gente que te rodea como parte de nuestra comunidad latina.
Bueno, sí, porque ya lo hemos visto en otros estados y esto es básicamente lo que está implicando, que más familias, más niños sufran, más niños estén separados, más niños estén en casas hogares temporalmente, padres sean deportados a países que ni conocen porque vinieron aquí muy pequeños. Y es lo que seguimos haciendo a un nivel estatal y federal, ¿no? Que no solamente está pasando en Carolina del Norte, sino también en muchas partes de Estados Unidos, donde ya sabemos leyes como esta, lo que puede hacer para nuestra comunidad, lo que puede afectar, las cosas negativas que trae, que pueden sufrir estos niños y estas familias.
Sheila, y también lo que se escucha, yo lo mencionaba al inicio, que el representante republicano Hall dice, bueno, ya la mayoría de los sheriffs están trabajando en todo el estado, cooperando con ICE, incluso dice que algunos demócratas, y por otro lado escuchamos a la gente también que de tu estado que está protestando y diciendo, nosotros votamos por estos sheriffs, los elegimos precisamente por su posición frente a ICE, por decidir no trabajar con ICE. ¿Qué nos puedes comentar también sobre esto, que es una lucha de decir nosotros votamos por estos sheriffs y ahora quieren forzarles a trabajar con ICE?
Bueno, lo que sí sé es que sí hay ciertos sheriffs en ciertos condados como Durham, Wake County, creo que ya han dicho que están en contra de esta propuesta porque ellos saben directamente lo que hace para sus comunidades. Hasta ahora no sabemos de todos los sheriffs de todos los condados. Nos gustaría saber también para saber y traerles otra vez esperanza a nuestras comunidades. Yo creo que más que nada es una técnica que le está ayudando, ¿verdad? Para que otras personas voten a favor de esto. En realidad, no tenemos todavía claridad de todos los condados que están en contra o están a favor. Pero es una de las cosas que de verdad nos gustaría saber y que nos gustaría que definan a su postura lo más pronto posible.
Y otro de los asuntos que preocupan, Sheila, pues es el desperdicio de los recursos. Además de que poner a los sheriffs a hacer algo que compete al gobierno federal, están hablando también de cómo se van a utilizar los recursos, o sea, va a haber un desperdicio en lugar de invertirlos en otros asuntos que son quizás más urgentes. Háblanos sobre esto.
Exactamente. Fíjate que después de COVID sabemos que todavía hay muchos estados en recuperación y que el proceso va a ser largo. Carolina del Norte, de verdad necesitamos esos fondos para otras cosas y ayudar a nuestras comunidades, no solamente migrantes, pero muchas otras comunidades. Y yo creo que el enfoque que están dando en usar esto va a ser un recurso de dinero muy, muy, muy grande que debería ser ayudado y aplicado para otras cosas. Espero que la gente se dé cuenta que no es algo que va a beneficiar, al contrario, les va a quitar del presupuesto que ya tienen y lo van a usar ¿para qué? Para separar a las familias. So, estamos tratando también de dar esa educación para que se den cuenta de todo lo que va a requerir, de es dinero que va a salir de este estado en sí para mal causa en la separación de familias.
¿Cómo hacen o qué está haciendo Moms Rising para pasar la voz sobre esto que está ocurriendo, sobre esto que hoy se va a votar a las 4 de la tarde, nos dice Sheila? ¿Cómo están informando y educando a la comunidad sobre las consecuencias que pudiera traer?
Bueno, Moms Rising, Mamás con Poder aquí en Carolina del Norte, tenemos más de 45,000 miembros y lo que le estamos haciendo es mandando la información estatal y local de lo que está pasando para que la gente esté al tanto, para que pueda llamar a su representante y exigirle que apoye a su gente para que también la gente aprenda de cómo abogar y usar su voz. Estamos a un nivel estatal, también lo que está pasando en las fronteras con la separación de familia, las familias que están viniendo de otros países y llegan a Washington D.C. Estamos llamando la voz y recordándoles que al fin del día afecta a los niños, que es el futuro de mañana. Entonces, estamos trabajando muy, muy duro alrededor de muchas organizaciones, muchos grupos, para seguir educando a la comunidad de lo que significa esto, cómo pueden usar su voz, cómo pueden votar, ayudar y cómo pueden hacer la diferencia para que se termine esto.
Sheila, no sé si puedes comentar un poco sobre cómo se ve el panorama, la escena en algunos de los condados en donde sepas que están ICE sheriffs que han decidido desde hace mucho no cooperar con ICE, que están en este momento firmes con esta decisión de nosotros no vamos a cooperar ni trabajar directamente con ICE. Nada más para tener una idea de cómo ha funcionado y cómo no ha erosionado de ninguna manera la seguridad pública.
No tengo estadísticamente números, pero yo te puedo decir que en los lugares donde los sheriffs tienen una buena relación con su comunidad porque saben que los apoya, el número de crímenes ha bajado. Las personas pueden ir y pedir ayuda y no ven al símbolo del policía o de la autoridad como miedo, sino lo ven como alguien que lo protege. En ciertas comunidades hay personas que tienen una relación tan positiva que en cualquier casito van, les preguntan, piden información, saben navegar los sistemas y son beneficios para las familias, para sobresalir, para mejorar su vida, para mejorar sus trabajos, la educación de sus hijos. Entonces, eso no solo ayuda a esa familia, pero también ayuda al futuro de Carolina del Norte.
Bien, pues sí, esto es lo que está ocurriendo en Carolina del Norte. Y otra parte que mencionan los críticos, Sheila, sobre esta legislación, dicen que esta medida puede aumentar el tiempo, obviamente, de la cárcel para los sospechosos, que de otro modo, como decíamos, pues ya cumplieron con su sentencia, ya están en condiciones de salir libres, sin embargo, expandería su tiempo ahí a la espera y a la posibilidad de que sean deportados, de que llegue ICE y pues esto sería gravísimo no solamente para esta persona, sino para toda la familia en sí. ¿Tienes algún comentario también sobre este impacto en sus propias familias?
No podría decirte con palabras, porque no hay palabras suficientes de lo que este temor, o sea, todo esto lo que está pasando, el temor que sigue trayendo a las familias, ¿no? Sé de ciertas situaciones, sé que en ciertos casos hay personas que tienen una emergencia médica en la noche, pero por el temor no salen y la salud se complica. También sé que muchas personas siguen recuperándose por el COVID debido a esto, el dolor que sienten, la angustia, la nostalgia sigue creciendo. No podría hablar exactamente de eso porque gracias a Dios ya no estoy en esa situación. Pero el simple temor de venir a casa como un hijo, que una hija que estuve hace muchos años y pensar que no podría ver a mis padres porque fueron mandados a otro al país, es como es inespecial, o sea, no hay palabras de tener eso ni el miedo. Y yo lo último que pienso al final, que son cosas que hoy en día los niños no deberían estar pasando, ¿no? La niñez es más importante que nada y ya no están pasando por niñez. Se olvidaron de que son niños y lo único que están pasando es por trauma y salud mental debido a estas acciones que siguen dañando a nuestras familias.
Pues te agradecemos mucho, Sheila Arias, por haber estado estos minutos aquí en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Estaremos al pendiente de lo que resulta de la votación de esta tarde sobre este proyecto HB10. ¿Algo más que quieras agregar, Sheila Arias?
Bueno, gracias por el espacio. Y pues no, yo solamente quiero motivar a las personas que pueden hacer la diferencia, que no duden, que ayuden al prójimo, a nuestros vecinos, y a votar, a hacer la diferencia de cualquier manera. Y es muy importante estar informado de lo que está pasando en otros estados, ya que pues tenemos mucha familia en diferentes lugares y pues que nos tengan en su mente positivamente, ¿verdad? Esperemos que cosas sean positivas para este estado al final de este mes y este día.
Bien. Gracias, Sheila. Que sigas teniendo buen día.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Sheila Arias es la directora de campaña de Carolina del Norte para Mamás con Poder y miembro del comité directivo de la Alianza de Derechos para Inmigrantes de Carolina del Norte. Nos acompañó desde Durham, allá en Carolina del Norte. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar y nos acompañará la abogada Alma Rosa Nieto para que usted se anime, nos llame con sus preguntas, con sus dudas, sus comentarios, si está en algún proceso de solicitud para algún familiar, si tiene alguna pregunta, alguna duda, llámenos. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompañará después de la pausa. 1-800-345-4632. Seguimos aquí en nuestra edición de Inmigración y si usted necesita algún consejo o tiene alguna pregunta para la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto y analista legal que ya nos acompaña desde Los Ángeles, California, llámenos al 1-800-345-4632. Bienvenida, abogada. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. El gusto es mío. Estoy muy bien y gracias por invitarme. Y aquí listísima para las preguntas del público. Con muchísimo gusto y también pues un poco de ansiedad porque me encanta poder dar un poquito de lucecita a las personas que tienen preguntas sobre estrategia de inmigración y ver si es verdad o no los diferentes cambios que escuchan en las noticias.
Exacto, pues hay que irlos aclarando, abogada. Precisamente ya sabe que a veces se animan, a veces no, pero esperemos tener una lluvia de llamadas del 1-800-345-4632. Abogada, ¿qué tal si empezamos? Queremos escuchar su comentario sobre pues esto que el gobierno del presidente Biden ha propuesto, un plan migratorio con nuevas y estrictas restricciones de asilo para inmigrantes que lleguen a Estados Unidos por la frontera. Si fuera aprobado, se va a promulgar el 11 de mayo cuando termine el título 42. Ya hemos escuchado que muchos defensores de migrantes pusieron el grito en el cielo y la asociación a la cual usted pertenece, AILA, Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, rechazó también esta regulación propuesta. Coméntenos.
Sí, es una propuesta, pues la verdad es que el gobierno no sabe cómo arreglar el problema. El problema ya está fuera de control, ¿no? En el sur de la frontera, y desafortunadamente decidieron asustar a las personas que quizás quieran venir y emprender el viaje por Centroamérica, México, hasta la frontera para pedir asilo. Sin embargo, la manera que lo está haciendo es eliminando derechos que toda persona tiene. y que las leyes de inmigración permiten que toda persona que se acerque a la frontera pueda pedir asilo. Entonces, están en contra en ELA y muchos grupos pro inmigrantes porque limita y va a ser de por sí, es muy difícil ganar un asilo político, y ahora con tanta restricción la gente va a sufrir más, van a tener que esperar en países vecinos, pedir asilo allí, esperar a que se les sea negado el asilo para después poderse presentar en la frontera con México-Estados Unidos y pedir el asilo. Entonces es una manera de ellos bajar el flujo, pararlo, pero lo hicieron a mi ver en una manera que no es buena ni para las leyes que existen ni para los que quieren pedir asilo, que realmente merecen una oportunidad y tienen un buen caso.
Mientras sabemos lo que sucederá, abogada, porque hay un periodo de comentarios públicos sobre esta propuesta, ¿qué recomienda usted para aquellas personas solicitantes de asilo que ya habían comenzado quizás el proceso o que lo tienen en la mente?
Pues prepararse muy bien, primero que todo, porque hay muchas personas que por falta de recursos, por falta de estar en el país, que siguen en la frontera, quizás, pues no tienen los recursos para abogados de inmigración en Estados Unidos, no abogados mexicanos, sino abogados de leyes estadounidenses, para poderse preparar adecuadamente, que vean, hay muchísimos videos, tanto en mis redes como en otras, explicando un poquito más de entender desde el punto de vista del oficial de inmigración que va a haber un pedido y una solicitud, qué es lo que ellos buscan, porque uno piensa, me pasó esto, esto es una buena base para asilo, pero no entra dentro de las categorías que se requieren para pedir asilo, o las pruebas que quieren dar, o el testimonio que quieren dar, a lo mejor quieren mezclarlo con que la situación económica está muy mal en Venezuela, en otros países de Latinoamérica. Esas no son bases para asilo político. Entonces, prepararse, estudiar por cuenta propia, si hay abogados en la frontera, que hay muchos que están dando al otro lado, es una organización estadounidense que va a la frontera y educa a las personas de cómo preparar sus solicitudes. Entonces, prepararse, los que están ya en la frontera y los que están pidiendo sus solicitudes, seguir pidiendo más pruebas de sus países de origen, de cambios que pudieran haber. Entonces, a lo mejor se vinieron hace un año y tienen un año esperando fuera en México, y en un año han cambiado las situaciones, como en Perú, o el presidente, o la política, o los problemas de inseguridad por la política. Eso hay que documentarlo, pedir más pruebas y tenerlas al día para cuando vayan a su entrevista.
Bien, muchas gracias, abogada Alma Rosa Nieto. Hoy con nosotros en este programa tenemos ya algunas llamadas. El número para que usted marque es el 1-800-345-4632. Nancy nos llama de Paso Robles. Adelante, Nancy. Gracias por llamar.
Buenas tardes, abogada.
Hola, buenas tardes, Nancy.
Sí, mire, tengo una pregunta. En agosto 25 mandé mi ajuste de estado. Estoy arreglando por medio de mi hermano. Y el 28 de septiembre me llegó, pues fui a Las Huellas, ahí a Salinas, y quisiera saber más o menos cuándo se tarda en llegar el permiso de trabajo.
Aproximadamente es diferente, Nancy, en todas las oficinas de inmigración, hay algunas que están más saturadas que otras, y las esperas son más largas. A mí me han llegado permisos de trabajo en un mes, y otros me han tardado hasta 6 meses. Entonces varía, depende del volumen que tenga esa oficina de UCIS, y de distrito, y también del caso y la preparación, si estuvo bien hecho o no. Entonces, usted metió el caso a finales de septiembre, de agosto, perdón, entonces ya lleva 3 más 2, 5, entonces está por recibirlo, espero pronto. He tenido clientes, no para desilusionarla, pero para que vea que no quiere decir que el caso de Nancy está defectuoso. He tenido clientes que van a su entrevista y les dan la residencia en la entrevista y les están dando el permiso de trabajo el mismo día, ya para que lo quieren, ¿no? Entonces, varía desde un mes hasta más meses, hasta 6, 8 meses. Entonces, prepárese muy bien para la entrevista. Si tiene abogado, que la preparen y hagan un simulacro de la entrevista. Asumo que tiene la 245I, ¿no?
Sí.
Perfecto, muy bien. Y prepárese y lleve a su hermano a la entrevista e intérprete si no sabe inglés de forma donde entienda toda esta legalidad y demás. Es mejor llevar un intérprete.
Bueno, muchísimas gracias, abogada.
Al contrario, Nancy, mucho gusto.
Gracias, Nancy. Vamos con la llamada de Mario, que nos llama de Shafter, aquí en California. Adelante, Mario.
Buenas tardes, abogada.
Buenas tardes.
Mi pregunta es, yo soy residente desde que pasó la ley de los 3 meses, trabajador del campo. Y como en el 2004 apliqué para la ciudadanía, pasé todas las pruebas y todo, pero me la negaron porque no estaba registrado en el servicio selectivo. Y ya se me había pasado la edad de registrarme.
Me dijeron ¿qué edad que tiene me ahorita, Mario?
Hasta la residencia.
Mario, ¿qué edad tiene ahorita?
58.
Perfecto, ya es mayor de 32. Cuando una persona no cumple con el requisito de verse registrado, ya una vez lo obtenga la residencia para el servicio selectivo entre los 18 y 26 años, cuando se quiere hacer ciudadano, pues lo ve negativo, ¿no? Quiere hacerse ciudadano, pero no cumplió con su obligación de registrarse al servicio selectivo por si hubiera una guerra en el futuro. Entonces, eso lo ven mal y por eso lo negaron. Sin embargo, si ya pasaron tantos años, casi 20 años, puede reaplicar. Obvio, si le preguntan, ¿ha aplicado antes? Diga la verdad, fue negado, sí, por esta razón. Y yo mandaría una carta en inglés, juramentada, anexada a la solicitud, donde usted explica por qué no se registró. Desafortunadamente en Estados Unidos la ignorancia de una ley no es una justificación, pero decir, me enteré muy tarde, ya cuando lo quise hacer no me aceptaron, e inclusive yo trataría de registrarme ahora y que lo rechace el sistema en computación y decir, miren, hasta todavía sigo insistiendo en cumplir con ese requisito y me rechazaron la solicitud. Y por lo regular, después de que ya han pasado tantos años, le dan un perdón, esté preparado para el cuestionamiento el día de la entrevista de ciudadanía, donde le van a preguntar por qué no lo hizo, y no solo levantar los hombros y decir no sabía, sino tener una razón que conjunto al abogado, no es que la van a inventar, sino la van a crear de acuerdo a las circunstancias en su caso, para que el oficial le dé la ciudadanía. No es base para negarlo ya después de tantos años.
Ok, muchas gracias, abogada.
Gracias, Mario. Gracias, abogada. Alma Rosa Nieto nos acompaña en esta edición. El número para que usted nos llame es el 1-800-345-4632. Vamos con Ramón, que nos está llamando de Baiselia. Adelante, Ramón. Gracias por marcar. Ramón, ¿nos escucha? Vamos con Germán, que nos llama de Fresno.
Ok, vámonos con Germán.
Germán, adelante, Germán. Bueno, parece que ni Ramón ni Germán nos están escuchando. Tenemos a Ángela, que nos llama de Sacramento. Adelante, Ángela.
Buenas tardes. Quisiera saber, mire, ingresé mis papeles el año pasado y estoy esperando para que me den mi cita de examen. ¿Yo podría salir del país?
Perdón, ¿examen de qué y qué solicitud de ingreso?
Solicitud de ciudadanía.
Ah, muy bien, naturalización. Perfecto. Sí, claro que puede salir si su tarjeta todavía está vigente y con pasaporte de su país puede viajar. Solo deje avisado, no sé quién reciba su correo electrónico o si usted lo va a estar monitoreando o su correo físico, porque le va a llegar una cita. Si ingresó la solicitud del año pasado, asumo que ya le tomaron huellas o van a usar las huellas viejas. Después sigue el examen de historia y ciudadanía e inglés y después sigue el juramento. Si usted no quiere estar fuera del país y lleguen esas citas, porque de aquí que le llegue otra van a pasar meses. Entonces suelen llegar las citas, un ejemplo, le llega hoy la cita, es de aquí a 2 semanas, 3 semanas, le da tiempo para regresar a Estados Unidos y cumplir con su cita, pero esa salida no le afecta. Obvio, cuando vaya a la entrevista le va a decir al oficial, Ángela, que ha habido una enmienda a su caso, porque cuando lo archivó en el 2022, pues no tenía este viaje de ahora marzo 23, ¿no? Entonces le va a decir, y tengo una salida adicional, aquí está mi pasaporte, salí tal día, regresé tal día, el propósito fue tal, pero no le afecta.
Ay, perfecto. Muchas gracias.
Al contrario, Ángela, gracias a usted.
Gracias, Ángela. Y también vamos a hacer una pausa, abogada. Vamos a regresar con más. Esperemos las llamadas de nuestros escuchas. Márquenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Hacemos la pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto y analista legal nos acompaña en este programa. 1-800-345-4632. Tenemos a Efren que nos está llamando de Yakima en el estado de Washington. Adelante, Efren.
Sí, buenas tardes, señor licenciada. Tengo una pregunta. Fíjese que yo soy ciudadano y me hice ciudadano en el 2002 y tengo dos hijos nacidos aquí, pero tengo un hijo que nació en México. Entonces mi esposa metió una aplicación para la ciudadanía en diciembre 8 del año pasado. Inmigración le rechazó, o sea, pasó todo y le dijo, has pasado ilegal. Y le dijo a mi esposa, no, yo no. Dijo, entonces su hijo Luis, el que nació en México, ¿con quién se vino? Dice, se vino conmigo, pero no lo pasé yo, nos pasó un coyote. Me vine acompañada nomás, yo no soy ningún coyote. Dice, okay, si negamos su... En tres o dos semanas le mandamos una carta mandándole decir, sí, se la negaron la ciudadanía. Y ahora no sabemos qué hacer.
Sí, hay que estudiar el caso y hablar con él y tener una consulta y ver las fechas y todo lo demás para ver, porque la ley dice, señor Efren, que no es solo el que viene trayendo a un niño de la mano cruzando por el cerro, por el río o en una cajuela, sino que el que haya apoyado ella, mandado dinero, contratado al coyote, o sea, de alguna manera asistir a que entrara Luis a Estados Unidos ilegalmente es base para negarle o la residencia, y se puede pedir un perdón para la residencia, o la ciudadanía, porque es un acto que ellos consideran criminal. Entonces, en este caso, porque le hayan negado una vez no quiere decir que uno puede intentar de nuevo, pero yo jamás ingreso una solicitud de ciudadanía sin explicarle a mi cliente los riesgos de volver a aplicar, porque si al estudiar yo el caso, si veo que esto ocurrió antes de que ella emigrara, hasta le podría afectar su residencia. Entonces hay que hacer un análisis, ver todo de cuando emigró ella, en qué año entró Luis, qué estatus tiene ahora él, etcétera, para ver si debemos animarnos o no. Y si nos animamos, prepararla a ella para ese tipo de cuestionamiento, para que se presente de mejor manera la solicitud y el testimonio.
Una pregunta, ¿qué piensa que yo como mis ciudadano también llevo el riesgo de perder mi ciudadanía o nomás ella su residencia?
Al menos que haya mentido, señor Efren, la ciudadanía se puede perder si encuentran fraude en su obtención. Entonces, si usted mintió cuando se hizo residente y le preguntaron sobre Luis y lo negó, o cuando se hizo ciudadano lo negó y ahora se dan cuenta en la solicitud de su esposa, claro que le podría afectar, se pueden reabrir las peticiones. Pero si usted... ¿En qué año se hizo ciudadano?
En el 2002.
¿Y cuándo entró Luis, su hijo?
El 94.
¿O entró antes? Entonces, cuando inmigró y cuando logró la ciudadanía, ¿no salió al tema su hijo?
No me preguntaron para nada de mi hijo, que a ver cuándo.
Bueno, entonces, si no le preguntaron, lo dudo. Entonces, dudo que sea un factor, pero si quiere estar súper seguro, un abogado puede pedir lo que le llaman FOIA. Es una copia de su solicitud cuando usted logró su residencia y una copia de la solicitud de ciudadanía, como quien dice, para armar el rompecabezas y ver que no haya nada allí, y así usted está tranquilo y vive todos los años de su vida en Estados Unidos tranquilo.
Y fíjese que ya tengo 62 años y me toca jubilarme. Otra pregunta a la carrerita, ya discúlpeme.
Adelante.
El abogado que nos ayudó, nos mandó así, le preguntamos, mire, investíguese bien, no queremos perder nuestros papeles. Ya tenemos toda la... ¿puedo contratarme con usted antes de ya acabando fuera del aire? O sea, hablando de su oficina mañana o pasado.
No le entiendo. ¿Cuál es su segunda pregunta, Efren?
Le pregunta Efren si puede contactarse abogada con usted cuando terminemos
el
programa.
Ah, claro que sí, con mucho gusto. ¿Me permite dar el número o la página de internet?
Adelante, abogada.
Muy bien, el teléfono, Efren, apunte, es 213. Estamos en Los Ángeles, pero damos consultas a nivel mundial. 213-250-2200. 213-250-2200. O métase a mi página, almarrosanieto.com, y ahí encuentra toda la información, videos y demás de cómo hacer consulta.
Muchas gracias, muy amable.
Al contrario, Efren, mucho gusto y suerte. Tranquilo, no se me ponga nervioso. Por eso debemos investigar para ya quitarle ese miedo. ¿Okay?
Eso, muchas gracias, Efren, y gracias, abogada Alma Rosa Nieto. Está con nosotros en esta edición. Llámenos al 1-800-345-4632. Si usted tiene una pregunta, una duda sobre su procedimiento, la solicitud, todo lo que usted quiera preguntarle a la abogada, nos acompañará en los próximos minutos. 1-800-34-LÍNEA. Creo, abogada, que nos podemos detener mientras recibimos más llamadas, ojalá, en este asunto de que puede ser una confusión esto de salir en medio de la espera para la naturalización. Yo creo que hay mucha gente que he escuchado personalmente que nos decían, no, incluso abogados, tengo que decirlo, abogada, que nos decían, no puedes salir cuando estás en medio de tu proceso de naturalización porque eso afecta, no, porque no. Tendrías que volver a empezar todo el papeleo. Así que nos acaba de dar usted una información mayor.
Sí, no, pero hay que obviamente enmendar la solicitud. Van a querer, se firmó todo bajo pena de perjuria, y si la metieron la solicitud antes del viaje y ahora va a la cita y le dicen, ¿cuándo fue su último viaje? Pues hace 2 años, va a decir, me está mintiendo, acaba de salir, ¿no? Entonces, con que tengan la tarjeta de residencia vigente, pasaporte vigente y no estén fuera mucho tiempo. Ahora, si una persona piensa irse porque tiene una mamá, papá o hijo enfermo en su país y va a tener que cuidarlo y la espera podría ser de 1 año más, claro que no deben salir sin pedir un permiso previo, que le llaman en inglés re-entry permit, y se pide en Estados Unidos para decir, a lo mejor me quedo fuera más de 1 año porque tengo un hijo enfermo y lo tengo que cuidar y va a haber mucho tratamiento después, entonces se pide ese permiso para que no le afecte para volver a entrar o para la ciudadanía.
Bien, gracias abogada por esta aclaración. Vamos con más llamadas, tenemos a Lisette que nos llama de Greenfield. Adelante, Lisette, gracias por llamar.
Hola, sí, quería hacerle una pregunta. Yo entré en el 2004 ilegalmente, nunca fui agarrada por migración, pero mi mamá vino en el año, no sé qué exactamente, pero en el 92, ella nos metió aplicación porque venía pidiendo asilo político y nosotros 4, mis hermanos, éramos menores de edad y estábamos en El Salvador. Pero mi mamá hace cuenta y caso que hubo un problema y se fue otra vez para atrás a El Salvador y antes de que le dieran su residencia, pues se abandonó el caso o algo así.
Qué pena, porque no sé si ganó el asilo o estaba pendiente a saber si le daban el asilo o no.
Estaba pendiente a ver si le daban el asilo.
Okay, entonces es que son 2 pasos. Primero se pide el asilo y después de ganado se espera 1 año y luego se pide la residencia. Entonces, desafortunadamente, si ella abandonó su caso al abandonar el país, pues queda todo cancelado y cerrado y ya no hay seguimiento ni les favorecería a los hijos que estaban mencionados. Entonces, usted tendría que buscar, Lisette, su propio método o estrategia para poder inmigrar.
Okay. Muchas gracias, sería
okay. Hasta luego,
Lisette. Vamos con Feliciano y después con Virginia. Feliciano nos llama de San Luis Obispo. Adelante.
Sí, hola, abogada.
Hola, señor Feliciano.
Sí, mire, tengo una preguntita. En junio del año pasado hice mi ajuste de estado por medio de mi hermano, de ciudadano. Uh-huh. No sé cuánto tiempo se estará tardando en que me llegue mi cita para la entrevista.
Muy bien, si ya hizo la I-130 y esperó como 24, ¿de qué país es usted?
De México.
De México, entonces esperó como unos 20 años plus para llegar a poder meter 22. El ajuste. Sí, son muy bastantes. Y ahora ya le tocó meter el ajuste, pues depende de la ciudad donde le vaya a tocar. Está en San Luis Obispo, asumo que será Fresno, o San Francisco, Los Ángeles, depende de su código postal. La espera varía en cada una de esas oficinas. Normalmente un ajuste, ya que la fecha de prioridad está al corriente, es de 6 a 12 meses para su cita. Entonces, si lo ingresó en junio, pues ya casi está próximo, señor Feliciano, prepárese muy bien. No porque ha esperado 22 años, crea usted que el día de la entrevista ya le van a dar la residencia. No, es una entrevista para ver si califica. Entonces, muy importante repasar las primeras solicitudes desde hace 20 años, si la tiene la I-130, la solicitud del ajuste y hacer un ensayo de la entrevista. Y si su inglés no es perfecto, llevar un intérprete. Mucha suerte.
Muchas gracias, abogada.
Al contrario.
Vamos con la llamada de Virginia, que nos habla de Fresno. Adelante, Virginia.
Sí, buenas tardes. Mire, Mi pregunta es, en el 2019 hice aplicación por violencia doméstica y me dijo el abogado que iba a tardar de 4 a 5 años. Yo hablé porque ya acabé de pagarle al abogado y le hablé y le dije de qué es lo que seguía y me dijo que si quería como para pedir el permiso de trabajo que tenía que pagarle $500 y luego para ponerme en lista de espera. ¿Qué es lo que debo de hacer?
Muy bien. No hay petición por violencia doméstica. ¿Hay petición por visa VAWA o por la visa U? ¿Cuál de las dos hizo?
La visa U.
La visa U, ok. No es 4 a 5 años, es 5 años plus. Entonces, si la ingresó en el 19, pues hasta el año que viene más o menos le estarían diciendo si sí o no le van a dar la visa U. Y por 3 años, una vez aprobada, va usted a tener la visa U y después va a poder pedir la residencia permanente. Entonces, en 2 pasos. Ahora, sí puede pedir permiso de trabajo, acaban de cambiar las leyes o la política, y ahora puede pedir si el caso tiene fundamento, tiene fuerza, está bien preparado, le dan permiso de trabajo. Entonces dígale a su abogado que sí, que quiere pedirlo si es que no metió la solicitud desde el inicio. Y dale copias de la solicitud para que no le esté cuenteando, Virginia. A lo mejor ya pidió el permiso de trabajo y no hay necesidad de hacer otra. O si no lo hizo, entonces obvio le va a cobrar para hacer ese trámite.
Porque en el mismo año que metí la aplicación, la metí en marzo y en septiembre pues me llegó una carta que ya fuera yo a sacarme las huellas y la fotografía. Y entonces, no
sé. No quiere decir que le van a dar ni la residencia ni la visa, o es parte del proceso.
Pues muchas gracias, Virginia. Gracias, Virginia, por llamar, y gracias también a usted, abogada Alma Rosa Nieto, por estar en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. La abogada Alma Rosa Nieto es especialista en inmigración, analista legal, y nos acompañó desde Los Ángeles, California. Le agradecemos su tiempo, sus comentarios. Abogada, ¿con qué se despide en segundos?
Bueno, darle las gracias también por la oportunidad. Me encanta ayudar a mi gente. Y segundo, invítenme cuando gusten. Yo hago el tiempo en la manera que yo pueda ayudar y colaborar. Con ya 39 años ejerciendo derecho de inmigración, ya he aprendido un poquito. Entonces, y si no sé, lo busco, pero con mucho gusto poder pues orientar un poquito a la comunidad. Siempre digo que están en un cuarto oscuro y yo prendo una mecha, ¿no? Un cerillo, un fósforo, y tienen un poco de luz. Entonces, esa es mi meta, de poderles dar un poquito de luz. Gracias de nuevo por la invitación.
Gracias a usted, abogada Alma Rosa Nieto, toda una experta en este terreno migratorio. Y gracias a ustedes también por llamarnos. Yo soy Chelis López. Que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.